Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en la radio pública en RPA. Les contamos que el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, va a comparecer a solicitud propia ante la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica de la Junta General para presentar la Estrategia Industrial de Asturias 2030 a partir de las 9 y media de esta mañana. En relación a este asunto, la directora general de Industria, Rosana Prada, decía ayer que este documento, Estrategia Industrial de Asturias 2030, ya está publicado en el portal de transparencia del Principado y en este sentido invitan a la población a realizar aportaciones y sugerencias a partir de argumentos viables y realistas. También decía la directora general de Industria ayer que existen limitaciones a nivel de presupuestos, pero también en materia de competencias, algo que impide realizar todas las políticas que le gustaría al Gobierno del Principado. El documento inicial de esta Estrategia Industrial de Asturias 2030 es fruto del trabajo durante varios meses del Gobierno de Asturias con Comisiones Obreras, UGT, la Federación Asturiana de Empresarios y también la Universidad de Oviedo. Pese a que la directora de Industria afirmaba que el texto final incluye todas las aportaciones de los agentes sociales, a estas alturas ya sabrán que Comisiones Obreras no ha refrendado, no ha firmado este texto. Si lo han hecho UGT, FADE y Universidad. Según Rosana Prada, la estrategia industrial es una hoja de ruta para el tránsito a un nuevo modelo industrial más competitivo y resiliente. Además, señala que abre la puerta a definir trajes a medida para diferentes subsectores industriales presentes en nuestra comunidad autónoma. Ese es el asunto con el que abrimos el programa de hoy, en el que participa la diputada socialista Noelia Macías, el diputado del Partido Popular Pablo Álvarez Pire, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Siero Patricia Martín y la diputada de Podemos Asturias en la Junta General Nuria Rodríguez. También vamos a pedirles opinión sobre otro asunto que tiene que ver con la aprobación por parte del Gobierno Central del Plan de Empleo Juvenil, cuya denominación oficial es Estrategia Juventud Avanza, con una dotación de casi 5.000 millones de euros, una cifra que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que es la mayor inversión que ha realizado el Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el problema del desempleo juvenil. Tras el Consejo de Ministros de esta semana, la vicepresidenta tercera señalaba que se trata de una gran asignatura pendiente y la mayor cuantía va destinada a la Garantía Juvenil Plus 2021-2027 con 3.263 millones de euros del Fondo Social Europeo para impulsar el empleo joven con el compromiso de encontrar un puesto o un curso de formación para que cada joven que lo solicite en un plazo de 4 meses. Según explicaba la ministra de Trabajo, el principal problema que tiene España es el desempleo, pero singularmente el de los jóvenes, cuya tasa de paro llegó a alcanzar al 56% de la población joven en 2013. En 2020 el paro entre las personas jóvenes de hasta 29 años fue del 30,19%, llegando al 39,6% entre las personas menores de 24 años, según los datos que recogía la encuesta de población activa del segundo trimestre del año 2020. A la Garantía Juvenil Plus, que va a recibir esos más de 3.200 millones de euros, se suman las inversiones para jóvenes que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por otros 937 millones. Y si nos fijamos en Asturias, hace un par de semanas aproximadamente fueron autorizados 2,6 millones de euros para apoyar contrataciones en prácticas o formación. Lo autorizaba el Gobierno del Principado de Asturias en 2 expedientes por ese importe, 2,6 millones de euros destinados a fomentar el acceso de la población joven al mercado de trabajo. En este sentido, el Servicio Público de Empleo del Principado va a gestionar estas 2 líneas de apoyo que financian los costes de contratación de jóvenes por parte de empresas asturianas. Son los 2 asuntos que traemos hoy al programa de este jueves, día 10 de junio, programa y tertulia política como es habitual cada semana. 9 y 6, comenzamos.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Saludamos también a nuestros invitados e invitadas en este día. Noelia Macías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues muy bien, encantada de volver a estar con vosotros. Un saludo a todos y a todas.
Muchas gracias. Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Patricia Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Patricia, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias también. Y Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos.
Muchas gracias también. Vamos a recuperar esa comunicación con Pablo Álvarez Pire, que parece nos está dando algunos problemillas. Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Buenos días.
Marque.
¿Qué tenías?
¿Qué pasaba?
Tenías el micro apagado, seguramente. Pablo.
Pues posiblemente. A estas horas, Roberto, nos hay que debatir.
Y... Amor Argüelles hizo bien su trabajo llamándote.
Amor Argüelles siempre hace bien su trabajo.
O sea que no podemos decir eso de problemas técnicos. Serían jamás tuyos en cualquier caso.
En todo caso, los jueces son problemas míos.
Bueno, muchas gracias, Pablo, también por estar con nosotros para analizar, compartir reflexiones y opiniones en torno a estos dos asuntos. Repasaba antes algunos programas que hemos hecho en las últimas semanas y hablábamos precisamente de la estrategia por la industria 2030 hace ya casi tres semanas más o menos en los primeros días del pasado mes de mayo. Hoy, como digo, a las 9:30 el consejero estará en la Junta, petición propia para presentar esta estrategia industrial de Asturias. Os quiero pedir opiniones porque muchas de las cosas, además de las que cuenta el consejero, lógicamente en sede parlamentaria, muchas de las cosas que contiene la estrategia son conocidas y he visto opiniones de vuestros partidos políticos a lo largo de los últimos días. Así que los ponemos en común, si os parece, Nuria. ¿Qué esperas? ¿Qué esperáis de esta presentación en la Junta por parte del consejero?
Bueno, pues nosotros y nosotras ya dijimos en su momento, no suscribimos en su momento, bueno, pues esta alianza por la industria, porque nos parecía que era carente de no tenía contenido y que, bueno, pues que no se vislumbraba a través de esa supuesta estrategia un horizonte industrial, perdón, o un horizonte de renovación industrial para Asturias, ¿no? Ahora mismo vemos que ya diferentes agentes sociales nos dan la razón en ese sentido, porque también, bueno, pues parece que se está descubriendo, aunque tarde, que precisamente en este caso el consejero no tiene un horizonte industrial para Asturias, no tiene un objetivo. Yo creo que el consejero, la verdad es que a mí me apena bastante esta actitud por parte del consejero, que además de no entender las críticas como críticas que aportan y críticas positivas, bueno, pues a veces me parece que no nos escucha. A mí particularmente cuando le digo algo en comisión o en la Junta y le hacemos aportaciones sobre cuál sería nuestro criterio a la hora de establecer un horizonte y un futuro para Asturias industrial, que lo tiene, pero tiene que virar esa estrategia política del tira que libras, de hacer las cosas con la inmediatez, bueno, en fin, un proceso reflexivo, bueno, pues el consejero no nos escucha, por lo menos a Podemos Asturias no nos escucha, y a veces tiene, y que se me permita decirlo, y esto es una valoración subjetiva que hago yo de la actitud como consejero, nunca de actitudes personales, a mí no me gusta hablar ni catalogar las actitudes personales, pero creo que como consejero a veces el consejero actual de industria es un poco soberbio y trata de darnos lecciones al resto sobre por dónde tienen que ir los tiros cuando vemos que, bueno, pues son palabras huecas, hay mucho deseo de intentar conseguir cosas, pero poco concreto, muy poco concreto, y bueno, también es verdad que yo creo que en la consejería hay direcciones generales con personas que más que directores o directoras generales parece que se han sacado una oposición y llevan ahí décadas y décadas y décadas, y son personas que pueden lo mismo trabajar con el anterior gobierno que con el actual, bueno, que no vemos una modificación. Yo creo que la situación en Asturias es lo suficientemente grave como para tomarse esto en serio. El gobierno debería de escuchar a la oposición, sobre todo a aquellas personas que queremos hacer aportaciones, a aquellas personas que entendemos que el destino y que el rumbo tiene que cambiar, que el tira que libras ya no funciona, y quitarse esa soberbia y esa suficiencia que no nos ayuda a nadie y escuchar un poco más y trabajar de manera colectiva y de manera coherente el futuro que pretendemos construir.
Patricia.
Bueno, pues como dices, el consejero de Industria va a presentar en comisión la estrategia de los grupos parlamentarios, por lo que, bueno, habrá que esperar a ver cómo presenta y qué es exactamente, cuál es su enfoque, fuera de lo que es lo que se pueda leer en el papel, ¿no? Puramente dicho, para hacer esas primeras valoraciones. Dicho esto, y en una primera breve intervención, lo que sí que puedo decir es que lo que esperamos es que este documento incluya lo recogido en nuestra propuesta de resolución que fue aprobada ya en enero del año pasado, que se refería precisamente a la elaboración del plan estratégico ambicioso para la industria asturiana. Y precisamente el cumplimiento de esta resolución se fió al diseño de esta estrategia. Entonces, bueno, esta estrategia es la que debería definir finalmente ese rumbo de la industria asturiana de aquí a unos años, ¿no? Y lo que esperamos y pedimos al consejero es que presente medidas concretas, que sirvan realmente para impulsar, para revitalizar la industria asturiana, y eso es lo que esperamos, que presente medidas concretas, que no quede esto en una carta de los Reyes Magos, que no quede todo en una mera declaración de intenciones, y desde luego esto es lo que esperamos desde Ciudadanos. Esta estrategia llega en una situación complicada. Ya estamos en mitad de 2020, o sea que llevamos ya 2 años de legislatura, y la verdad es que hasta la fecha tampoco es que hayamos visto grandes cambios en la política industrial que está llevando el gobierno anticipado, al contrario, ¿no? Y lo que pedimos al gobierno es algo que comentamos, ya habíamos comentado aquí también en otras tertulias, ¿no? Y es que abandone de una vez por todas esa vieja política industrial que está viéndose que es un fracaso, ¿no? Que aborde ya de una vez por todas una industrialización que se adapte a los nuevos tiempos, que utilice las nuevas herramientas que se tienen ahora y que no se tenían hace unos años, y porque al final todos los que estamos aquí tenemos el mismo objetivo, ¿no? El objetivo que todos perseguimos es el de conseguir una industria competitiva, una industria que además genere empleo, ¿no? Y para ello, pues oye, hay que utilizar todos los recursos que tengamos a mano y todos los que nos puedan llegar como los fondos europeos. A mí no me gustaría ser agorera, pero creo que los fondos europeos también van a ser el último tren con el que vamos a poder contar los asturianos para poder transformar nuestra industria. Y yo creo que en este sentido el equipo de gobierno sabe perfectamente que con nosotros puede contar para hacer esas aportaciones, como decía Nuria.
Pablo.
Bueno, pues a nosotros, sinceramente, el gobierno no nos ha hecho partícipes ni muchísimo menos de la elaboración de esta estrategia. Cuando digo nosotros, digo a los grupos que estamos en la oposición. Prácticamente la primera noticia que vamos a tener por parte del gobierno de esta estrategia va a ser en apenas 15 minutos que empieza la comparecencia del consejero en la Junta General, porque bueno, hasta ayer a las 7 de la tarde más o menos no nos llegó el documento, y bueno, pues creemos que es una auténtica vergüenza el ninguneo que por parte del gobierno de Adrián Barbón se está sometiendo al Parlamento en este caso y a la sociedad en general. Yo creo que esta estrategia nace, como digo, con el desconocimiento absoluto por parte del Parlamento, y por lo que vemos en los medios de comunicación y por lo que está trascendiendo públicamente, pues tampoco cuenta ni con el apoyo de los sindicatos. Comisiones Obreras ya se ha desmarcado, la patronal parece que no le convence y la propia UGT tampoco parece que le convence. Pues yo creo que esta estrategia nace muerta, y estoy de acuerdo con lo que decía Nuria. Yo creo que esto es un plan en el cual no se recogen las verdaderas problemáticas de la industria asturiana. Son muchas las problemáticas que tiene la industria asturiana, llevamos mucho tiempo hablando de ellas, y creo que una estrategia de esta envergadura y con esta necesidad tan grande por parte de la industria debería de contar con un apoyo mucho mayor, debería de nacer con un consenso mucho mayor y no debería de resumirse en un montón de hojas escritas que el consejero llega al Parlamento, cuenta lo que yo, o nos eche la culpa a los demás porque no nos gusta y que queremos bloquearlo. Eso es, yo creo que va a ser el resumen de lo que vamos a ver hoy, y creo que eso es lo que no debería de ser. Por lo tanto, yo pido desde aquí, lo pediremos también en el Parlamento, que dialoguemos, que nos sentemos a hablar en serio de la industria asturiana y que demos, que es lo más importante, soluciones urgentes a la industria asturiana. Si no, seguiremos debatiendo y no vamos a solucionar absolutamente nada.
Noelia.
Bueno, efectivamente, nada, en cuestión de unos 15 minutos, ¿no? El consejero de Industria comparece a petición propia en el Parlamento de Asturias, ¿no? Para presentar y dialogar con los grupos sobre este documento. Yo quiero recordar que este documento está suscrito por la FADE, por UGTE y por la Universidad de Oviedo. Está suscrito. Porque aquí hay comentarios que, bueno, parecen dejar caer que es que nadie apoya este documento. Este documento nace y es fruto del trabajo conjunto con estos actores desde hace meses. Y sobre todo que es un documento vivo, ¿no? Abierto al diálogo. Aquí no se va a presentar ningún documento cerrado. Es un documento que es susceptible de aportaciones y de un trabajo posterior conjunto que así se desarrollará. Pero sobre todo porque, bueno, oigo al resto de compañeros dejar caer ciertas opiniones y es como si el gobierno de Asturias pasara de puntillas, ¿no?, por la industria. Miren, la industria, y eso yo creo que estamos todos de acuerdo, es un sector clave para Asturias, pero lo es tanto desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva social y territorial. Y ha sido una prioridad absoluta en la acción política del gobierno y lo va a seguir siendo, me refiero a estos dos primeros años de legislatura, y lo va a seguir siendo en los dos siguientes. Incluso esto se vio en el momento en que se declaró el estado de alarma y empezamos, llegó a nuestras vidas esta terrible pandemia, ¿no? Cómo se posicionó el gobierno de Asturias en defensa de nuestra industria, ¿no? De la industria de nuestra región. Yo creo que tenemos un reto importantísimo por delante, porque además nuestra industria afronta un doble desafío, ¿no? Por todo es conocido. Hablamos de una doble transición. Nos enfrentamos a una transición ecológica, pero también a una transición digital. Y tenemos que dar una respuesta a ese doble desafío. En ese objetivo está centrado el gobierno de Asturias, pero también tenemos que aprovechar algo histórico que nos llega, algo único, que son los fondos europeos. Eso nos va a permitir ver también las fortalezas y las posibilidades de Asturias. Como digo, yo creo que es un documento que en ningún caso se ha hecho a espaldas de nadie, ha sido trabajado conjuntamente con una serie de actores sociales muy representativos de esta región y que está abierto al diálogo, que está abierto a aportaciones. Y sobre todo también me gustaría en esta primera parte de la intervención remarcar algo, ¿no?, que parece que se nos olvida, esa importancia que el gobierno de Asturias da a la industria, esa relevancia que tiene la industria en nuestra región, también queda marcado por la propia posición que el gobierno ha dado a la industria en la concertación para la recuperación de Asturias, en nuestra concertación social. Recordemos que se ha firmado, que se ha pactado y que incluye aspectos muy novedosos que antes no se recogían. También en la Alianza por la Industria y que se ha reactivado el propio foro industrial. Por lo tanto, como digo, creo que tenemos un reto por delante muy importante. Tenemos que aprovechar también esos fondos europeos para hablar de la industria del futuro, de la industria a la que queremos que llegue Asturias como región, y sobre todo, vamos, que se diga que el gobierno de Asturias no tiene claro cuál es el horizonte industrial para Asturias. Desde luego yo eso no lo puedo aceptar, no lo puedo comprar, porque nosotros tenemos claro, el gobierno de Asturias y los socialistas de Asturias tenemos claro cuál es nuestra posición para la defensa de los intereses industriales de Asturias. En eso se está trabajando, y como digo, no pretendan hacernos ver que esto es un documento cerrado, que se ha hecho con oscurantismo, porque para nada. Hoy se va a presentar a los grupos y, como digo, es un documento abierto. Y sobre todo también dejémonos ya de mensajes catastrofistas. La gente lo que necesita es ver diálogo, diálogo, colaboración, porque parece que cuando el gobierno trata de trabajar en una línea positiva para esta región, parece que son todo piedras en el camino. Y yo creo que, por supuesto, que la discrepancia es sana, es totalmente admisible, por supuesto, en política, la crítica constructiva, por supuesto, pero arrimemos todos el hombro, porque esta región tiene muchísimas posibilidades, tenemos un reto muy importante por delante y aprovechemos el tirón de los fondos europeos, que, como digo, es una oportunidad histórica para Asturias y para España.
Nuria.
Bueno, bonito discurso, ¿no, Elia? Pero yo debo decir una cosa así ya de frente. ¿Por qué se está invirtiendo dinero en aluminio en otra parte de, creo que es Zamora, puede ser? No sé si es Zamora, sí. Zaragoza ahora mismo.
Si te vas,
Zamora,
creo. Si te vas a referir a...
Efectivamente. Y voy a terminar Zamora, porque sí. Yo escuché, creo que hemos escuchado todos atentamente lo que acabas de decir. Creo que a los demás también nos toca ahora hablar. ¿Por qué se está invirtiendo dinero, insisto, en aluminio en otra parte y aquí se está dejando caer Alcoa? ¿Cuál es el trabajo del consejero de Industria? ¿Cuál es la responsabilidad del consejero de Industria con respecto a esta cuestión? Y ya de paso, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno con esta cuestión? Porque yo no sé si lo sabes, Noelia, pero los trabajadores y las familias están que fuman en pipa, y con toda la razón, porque esto es una auténtica burla. Se les dice que no hay dinero público para invertir y rescatar un sector estratégico para Asturias, como es la producción de aluminio, que es fundamental en todo el planeta, porque además se ha de caminar y se ha de investigar en fórmulas y en maneras de la producción de aluminio que sean cada vez más sostenibles y que no atenten contra el medio ambiente, y las hay, te garantizo, Noelia, que las hay. Y vais a presentar hoy, el gobierno va a presentar hoy, el consejero tiene el cuajo de presentar hoy una estrategia industrial cuando está dejando caer alu ibérica. Bueno, pues los hechos se demuestran andando. Por tanto, con más razón que nunca, lo que presenta hoy el gobierno, lo que presenta el consejero de Industria, es un documento vacío, sin ningún tipo de estrategia, con probablemente una retórica bien construida, porque además es una retórica que viene de la Universidad de Oviedo, con lo cual va a ser perfecto leerlo y va a encajar punto por punto, pero sin embargo está vacío de contenido y está vacío de intencionalidad. Insisto, a día de hoy se ha permitido, este gobierno asturiano ha permitido que haya inversiones de aluminio en otras partes y se está dejando caer alu ibérica, que debería de ser un sector estratégico para Asturias. Pero además, a ver, es las cuestiones que comentaste, voy a ir rápido. No se ha contado con los grupos políticos. Cuando se está diciendo y se está apelando al consenso, hay que contar con los grupos políticos. Esto no vale, o esto no va, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, en la organización política en la que estamos, no va de hacer un documento para después presentarlo como si se tratara de la premier de una película. Eso lo hay que trabajar de manera conjunta. Por tanto, tiene toda la razón Pablo Pire cuando dice que no se contó con los grupos políticos, que la estrategia industrial, por eso yo hablaba de cierta soberbia en lo político, de cierta soberbia, porque es una manera de decirnos al resto, nosotros gobernamos y sabemos por dónde van los tiros. Bueno, pues insisto, a los hechos me remito. Se está dejando caer a lo ibérica y hoy se presenta un documento industrial que pretende ser no sé qué.
Noelia.
Yo, sinceramente, me quedo perpleja. Por todos es conocido las negociaciones. El gobierno de Asturias no se queda de brazos cruzados ante la situación particular que puedan tener determinadas empresas en Asturias. Está haciendo su trabajo. Está tratando de buscar las soluciones, y lo importante ahora es encontrar una solución para la ibérica, y esperemos que la intervención de la SEPI pueda contribuir en la búsqueda de un inversor serio y solvente para asegurar la viabilidad de la actividad de la empresa y del mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero en absoluto hay una dejación de funciones respecto de este tema, porque vosotros habláis, insisto, y es que parece que es como que el gobierno y el consejero de Industria está de brazos caídos a verlas venir.
Sí, Noelia, lo creo. Este partido político lo cree. Sí, a los hechos no remito, lo creo.
Nuria, yo incluso a veces pienso, con ciertos comentarios, que las cosas se llevan hasta el ámbito personal. No voy a entrar a ello. Yo estoy hoy para aquí para dar mi opinión. para dar la opinión de los socialistas de Asturias sobre este documento que se presenta hoy a la Cámara, pero que vuelvo a insistir, que es un documento consensuado, que no ha elaborado única y exclusivamente el Gobierno de Asturias. No lo ha elaborado única y exclusivamente el Gobierno de Asturias a puerta cerrada y de manera oscura. Insisto, no es un documento cerrado, es un documento abierto. Abierto, en el que todos podremos aportar, hacer sugerencias. Y es que yo creo que en este caso, y vuelvo a decirlo, es que puede parecer que lo digo de manera muy repetitiva, pero es que es verdad y nosotros creemos que tenemos por delante un reto muy importante. Muy importante, considerando, ¿no?, ahora los fondos europeos, el dinero que va a venir, que yo creo que va de una manera, a facilitar mucho que afrontemos de manera seria y rigurosa ese doble reto que tenemos en cuanto a la transición, ¿no?, a la que se enfrenta la industria de Asturias, esa transición ecológica y esa transición digital. Por lo tanto, yo creo, y cuando hablas del caso de Alu Ibérica, yo creo que no se puede tomar un caso, insisto, caso en el que se está trabajando y esperemos que se resuelva para inhabilitar toda una estrategia industrial para Asturias. Es que no se puede hacer el todo por la parte, ¿no? Como se suele decir. Y es que vuelvo a insistir, el Gobierno de Asturias siempre ha defendido a la industria de Asturias, siempre. Lo ha hecho en estos dos primeros años de legislatura y lo va a seguir haciendo en los dos que quedan. Los dos que quedan. Entonces, por lo tanto, no dejemos caer aquí que es que parece ser que el Gobierno está, bueno, pues eso, de brazos cruzados a verlas venir. En absoluto podemos admitir eso.
Patricia.
Bueno, yo creo que aquí, como decía, no estamos todos de acuerdo en el objetivo que pretendemos conseguir. Y en todo caso, cuando hablamos de una estrategia de industria en Asturias, a mi entender, es obvio que no estamos hablando de algo que se circunscribe exclusivamente a la industria como tal, sino que hay que abordarse de una manera mucho más global, sistémica, ¿no?, en la que hay muchas otras cuestiones que tienen que entrar en juego para conseguir este objetivo, ¿no? Y la estrategia nacional así lo contempla, la europea también, habla de cuestiones tan importantes como son la innovación, la digitalización, el capital humano también, que no se nos olvide. Y si queremos sacar adelante a la industria asturiana, está claro, y es de cajón, que hay que trabajar en la propia industria, pero también, y aquí está el gran reto, es el de conseguir construir a medio y largo plazo un contexto que sea amigable, para la industria competitiva. Entonces, si a nivel europeo, a nivel nacional, se está hablando de conciliar una industria sostenible con los objetivos de descarbonización de la economía, si se está hablando de la importancia de evaluar y hacer seguimiento de costes eléctricos, por ejemplo, ¿no?, o de gas, pues fijaros, esas cuestiones, cómo nos está afectando en Asturias cuando el 70% del consumo energético se lo lleva la industria. Pero claro, tú te pones a analizar el camino que lleva recorrido tanto el Gobierno de la Nación como el asturiano en estas cuestiones, y claro, la realidad cae por su propio peso, porque es que Asturias siempre queda mal parada. Nosotros ya venimos siendo bastante escépticos en este sentido. Hay un escaso interés desde Madrid hacia las peculiaridades de Asturias, hay una falta de actitud absoluta para resolver los problemas que tiene nuestra región, ¿no?, con todas sus características y sus peculiaridades, y estamos recibiendo continuamente agravios por parte del Gobierno central, como ya se vio con el Estatuto Electrointensivo, y luego la ministra Rivera dando estocadas continuamente a la industria, ¿no?, que sobre todo a la consumidora, la que es altamente consumidora de energía, que es la que al final es un tractor, ¿no?, de empleo en Asturias. Entonces me pregunto yo, ¿cuál es la relevancia que tiene Asturias en el panorama nacional? ¿Cuál es la relevancia que tiene Asturias en el panorama nacional? Y además, si estamos hablando de la estrategia asturiana, pues tenemos que seguir en línea, lógicamente, con la estrategia europea, la estrategia nacional, que una de las cosas que dice es potenciemos la logística, potenciemos las infraestructuras. Potenciemos las infraestructuras ferroviarias, las áreas industriales, las áreas empresariales. Bueno, ahí tenemos a Salia inyectando más y más fondos y no terminamos de ver la luz después de tantísimos años, ¿no? pues inyectemos, impulsemos los puertos, impulsemos los aeropuertos. Todo esto forma parte de ese ecosistema que tiene que permitir hacer de Asturias una región que sea amigable para la industria. Nosotros llevamos 2 años desde Ciudadano reclamando una redacción de unas directrices regionales de reordenación del territorio para el suelo industrial. Es algo que comentaba recientemente nuestro diputado Sergio García, porque al final, si no contamos con esas directrices, con una planificación, pues lo que provoca es que el gobierno regional tenga que ir resolviendo cuestiones a corto plazo, porque realmente no haya un modelo de gestión de suelo industrial en Asturias, ¿no? Entonces, a estas cuestiones, como digo, insisto, es en las que tenemos que trabajar no a corto plazo, sino a largo plazo, con una visión de qué es lo que queremos para la industria en Asturias, cuál es el modelo que queremos como región, y tenemos que conseguir ser un entorno amigable para la industria. Si hacemos bien los deberes, la industria vendrá. Por tanto, insisto, vamos a ver cómo el consejero presenta este documento, a ver cómo pretende conciliar todo esto que comento: energía, costes energéticos, transición energética, la formación, el empleo, los transportes, la infraestructura, y que concrete qué modelo de región quiere para el gobierno de Asturias y que aporte medidas concretas, porque lo más fácil es establecer cifras de empleo, vamos a conseguir esto ni más de más y estas cosas, pero donde está el meollo de la cuestión es, como digo, en cómo las va a conseguir.
Pablo.
Bueno, yo estoy sinceramente plenamente de acuerdo con lo que comentaba Nuria y también con lo que está, o las observaciones que pone Patricia. Yo he de decir que el gran mérito de este gobierno, y hay que ser justos, es que es capaz de poner de acuerdo en su contra a fuerzas políticas tan diferentes como en este caso, por ejemplo, Partido Popular y Podemos. Ese es el gran mérito. El decir lo que nos está diciendo la representante del Partido Socialista hoy aquí es poco más que reírse de la sociedad, sinceramente. Es decir, decirnos que llevar una estrategia ya hecha a un Parlamento que está abierta, que vamos a hablar, que vamos a no sé cuántas cosas, el tratar de vendernos continuamente ese falso diálogo es reírse de la gente. Es reírse de la gente. Ellos han elaborado una estrategia, que dicen que han hablado con un montón de gente, con los partidos que están en el Parlamento, que representan a los asturianos, están hablando hoy. Bueno, están hablando. Está soltando el rollo el consejero y por lo menos tenemos 10 minutos para preguntar. Es lo único que... Ese es el gran diálogo, la gran puerta al diálogo que abre este gobierno. No es así. Tenemos una mesa por la industria. ¿Para qué ha servido? Ahí hay que darle la razón a los compañeros de Podemos. ¿Para qué ha servido? Para la foto. No ha servido para absolutamente nada más. Para absolutamente nada más. Ahora nos trae esta estrategia. Noelia Macías nos dice que no está cerrado. Bueno, no está cerrado. Ya la cerrará el consejero hoy. Que es lo que siempre hace. Decirnos que en el discurso del gobierno está continuamente metida a la industria y preocupado por la industria, reírse de los asturianos. ¿Pero qué ha hecho este gobierno? Es lo que le ha venido de Madrid. El estatuto de las industrias electrointensivas iba a ver la de Coller si no se aceptaba lo que decía Asturias. Estatuto aprobado, no ha hecho nada de lo que dice hecho Asturias y ahí sigue. El ejemplo que nos ponía ahora Nuria Rodríguez. ¿Por qué en Zamora sí y en Asturias no? Y así un largo etcétera. Pero déjense de reírse de los asturianos. Siéntense de verdad con todos los partidos. Siéntense de verdad. Dialoguen. Preparemos una estrategia de verdad. Y dejen de estar contándonos todo el día los rollos. Yo a este gobierno les voy a decir una cosa. El día menos pensado, los 140.000 millones de euros dedicados a fondos europeos para España, solo con la cantidad de veces que el gobierno de Adrián Barbón dice que va a meter las cosas en los fondos europeos, esos 140.000 millones de euros solo tendrían que ser para Asturias. Porque absolutamente todo lo que pasa en esta comunidad autónoma va a ser solucionado con los fondos europeos. Yo no sé de dónde van a salir. Sinceramente, no sé de dónde van a salir. porque esos 140.000 millones, señores socialistas, hay que repartirlos con el resto de comunidades autónomas, no solo para nosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos estar continuamente pegando la patada a la lona hacia adelante, diciendo, no se preocupen, que esto ya, fondos europeos. Oye, acá, fondos europeos. Mire, es que fondos europeos, solo saben decir eso. Fondos europeos, diálogo y fotos. Y al ritmo que vamos, ni fondos europeos, diálogo por supuesto que no, y lo único que nos quedan son las fotos, que es lo que se les da muy bien.
9:36, Noelia.
Centrémonos y atajemos esto.
Bien, qué bien se les da a algunos los mensajes tremendistas. Estoy absolutamente anonadada. Es lo único que saben aportar a la sociedad, mensajes tremendistas, sin tener en cuenta el reto al que nos enfrentamos en general, especialmente por la pandemia a la que nos hemos tenido que enfrentar y nos seguimos enfrentando. Mira, yo quería decirle algo a Pablo, y en general, como estoy segura que mucha gente nos está oyendo, el gobierno de Asturias se toma y se ha tomado siempre muy en serio Asturias y a los asturianos y asturianas. Nos tomamos muy en serio los socialistas de Asturias y el gobierno de Asturias. Cada decisión que se toma y cada paso que se da es una decisión y un paso muy meditado y muy estudiado. Creo que se ha demostrado con creces en la gestión especialmente de la pandemia. Más de un año conviviendo con la pandemia y demostrando que se saben hacer las cosas bien, por supuesto, con errores y con fallos. El propio presidente del Principado lo asumió, ¿no? Es evidente, ante una situación absolutamente novedosa, se pueden cometer y se han cometido fallos y errores. Pero el gobierno de Asturias se toma muy en serio a Asturias y muy en serio a los asturianos y a la industria asturiana. Asturias tiene una oportunidad histórica y se va a saber aprovechar. Y quiero decir que la inversión del gobierno de España en Asturias en estos últimos presupuestos es muy superior a la media. La inversión, por ejemplo, del AVE es la más alta de la historia. Y esas fortalezas las vamos a saber aprovechar. Se van a saber aprovechar para sacar el máximo partido a esos fondos europeos, que tan mal hablan algunos. Porque le voy a recordar, quizás haya que recordarle al compañero del Partido Popular la actitud de su dirigente, del señor Pablo Casado, en Europa con estos fondos europeos. Quizás haya que recordárselo, Esos fondos que tanto criticaron, esos fondos van a ser un revulsivo importantísimo, importantísimo, y que el gobierno central y que el gobierno de Asturias va a saber gestionar, para afrontar los retos de futuro que tenemos por delante, especialmente en materia de industria. Esas fortalezas se van a saber aprovechar y nos van a colocar en esa senda del futuro industrial, pues con más y mejores empleos. Y es que, de verdad, o sea, a la derecha parece que le molestan los fondos europeos. Es absolutamente terrible. ¿Qué pasa? ¿Que prefieren ustedes la austeridad con la que la derecha europea afrontó la crisis anterior? Quizás ustedes prefieran eso. Donde a los más vulnerables, a los más débiles, se les dejó absolutamente de lado, cosa que no ha ocurrido en esta última crisis con la gestión que han hecho los gobiernos socialistas. Cosa que no ha ocurrido. Por lo tanto, tomémonos en serio lo que tenemos por delante. Vuelvo a insistir que el documento es un documento abierto, no está cerrado. Trabajemos todos los agentes económicos, sociales y políticos. Colaboremos de manera seria, con críticas, en fin, por supuesto, pero trabajemos en ese consenso, busquemos ese consenso. Asturias lo necesita, la industria asturiana lo necesita y, por supuesto, que nosotros tendemos la mano para ello.
Bueno, 9:40, veremos a ver cómo se resuelve la comparecencia de hoy y seguro que tenemos ocasión de volver a escucharos opinar y reflexionar sobre este asunto. No siempre tenemos la ocasión de llevar las cuestiones que tienen que ver con la vida política y económica a la situación de la juventud en general. Hoy nos parece oportuno preguntaros también por ese plan de empleo juvenil aprobado por el gobierno central esta misma semana. Recordaba que también desde el gobierno de Asturias se autorizaban dos expedientes de gasto por 2,6 millones de euros también en el pasado mes de mayo. Quería pediros y escucharos opiniones en torno a este plan de empleo juvenil, Nuria.
Bueno, pues yo creo que es importante, que también tiene que ver con la juventud, con la gente joven en general. Bueno, yo creo que es justo reconocer que hay que desde Europa se ha premiado uno de los programas que trabajan sobre la sexualidad aquí en Asturias, que es Ni Ogros Ni Princesas, y yo creo que también va de suyo las cosas que se hacen bien. Bueno, pues creo que hay que también reconocerlas, ¿no? En ese sentido, bueno, todo lo que tenga que ver con el apoyo a la juventud, yo creo que era más que necesario. Tenemos una situación muy complicada en Asturias, fundamentalmente, porque tenemos un montón de gente joven que se ha marchado, y que no va a volver. Alguna gente ya ha hecho su vida en otras latitudes, en otras partes, y en Asturias hemos tenido, evidentemente, aquello que decían que era una leyenda, y efectivamente, de leyenda nada, pues un montón de gente joven que se marchó en su momento y que no ha vuelto. Hace falta una regeneración, tenemos un grave problema de empleo juvenil. Yo creo que la cifra que se baraja para afrontar este desafío es una cifra, creo que inicialmente correcta, pero se necesita muchísima voluntad y muchísimo trabajo para poder sacar adelante esta cuestión. Por lo tanto, es obligación, en este caso, de los poderes públicos atajar estas cuestiones. El paro juvenil es muy sangrante en todo el Estado español, insisto, en Asturias fundamentalmente, y creo que, bueno, que es una buena senda que tiene que ser, insisto, el inicio de un plan, de una organización, de un trabajo, de una operación que vaya mucho más allá que lo puntual y lo concreto, porque efectivamente tenemos un problema estructural que hay que saber resolver.
Patricia.
Bueno, por mi parte, prudencia absoluta con este plan y con la esperanza de que no sea un plan más, porque con todos los gobiernos anteriores del Partido Socialista y del Partido Popular, bueno, pues el problema del paro juvenil sigue ahí. No ha habido realmente soluciones eficaces y de hecho, si miramos atrás y vemos el plan de choque para el empleo que llegó hasta el 2021, que además contaba con una dotación de 2.000 millones de euros, que tampoco es poco, y se planteaba, me acuerdo, unos objetivos en plan pues aumentar contrataciones indefinidas, disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, bueno, este tipo de objetivos, pues vaya, que los resultados están ahí y tampoco es que hayan sido para tirar cohetes. Y a mí, bueno, me fijaba estos días en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ponía mucho hincapié con el plan, ¿no?, y en trabajar en la necesidad de establecer acciones de orientación, de elaboración de itinerarios específicos para los jóvenes. A ver, es importante, pero desde luego no es la panacea, ¿no? Y aquí ya no hablo solo a nivel político, sino también desde mi experiencia profesional. A mí este tipo de planes prefiero acogerlos con bastante prudencia, porque efectivamente sí que hay una franja importante de jóvenes, y en Asturias lo vemos todos los días, que están fuera o están a punto de abandonar esa educación o esa formación, y a los que desde luego tenemos que poder llegar y tenemos que poder rescatar para que no salgan del sistema formativo. Pero luego hay muchísimos jóvenes que están titulados, y en Asturias tenemos muchos de estos, bueno, los que no se están marchando, claro, titulados, megatitulados, superorientados en la carrera profesional, tienen competencias de sobra para buscar empleo, para buscarse formación, ver qué cursos, qué másteres se tienen que hacer para ir trazando una carrera profesional, pero el problema que tienen, básicamente, es que se dan de frente con un muro, es que se dan de frente con la falta de empleo. ¿Y por qué digo esto? Porque de nada sirve estos planes y más planes. Vamos a orientar sobre tendencias profesionales, vamos a orientar sobre nichos de mercado, cómo hacer un currículum, cómo afrontar una entrevista, que sí, que es súper importante, faltaría más. Pero claro, si luego esas entrevistas nunca se producen, al final, ¿qué pasa? Pues que el joven cualificado, en el mejor de los casos, acepta un trabajo precario, encadena a lo mejor un contrato en prácticas con otro, y luego te viene y te dicen, jo, Patricia, es que esto no es de lo mío, encima no es de lo mío, ¿no? Y es que la solución al problema juvenil pasa por abordar reformas en profundidad. Oye, pues fijémonos en las cosas que funcionan en otros países. Nosotros ya llevamos mucho tiempo planteando simplificar contratos, reducirlos todos a un único contrato sin fecha de caducidad, ¿no? Venga, tú eres fijo desde el primer día y tienes los mismos derechos que el resto, ¿no? O, no sé, premiando aquellas empresas, que es algo parece bastante lógico, ¿no? Premiemos a las empresas que más estabilidad laboral ofrezcan. Eso también lo hemos propuesto. En definitiva, aquí de lo que toca es de reformar el mercado laboral, ¿sí? Pero ojo, reformándolo con mejoras que sean consensuadas entre todos, ¿eh? No de volver a lo que ya teníamos, que ya se ha visto que no funciona. Hay que reformar, hay que innovar, hay que aplicar mejoras, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, porque si no, planes de estos, pues hombre, tendrán una eficacia limitada desde nuestro punto de vista. Y en Asturias tampoco es que nos vaya bien, precisamente, ¿no? Aquí este es un ejemplo claro de lo que está pasando con el paro juvenil. Tenemos el paro disparado, precariedad laboral, los jóvenes cotizan poco, se recauda poco en la seguridad social, no llegan a vivienda, no pueden tener hijos, pero bueno, que al final esto no deja ser el polo del otro extremo, ¿no?, que tenemos también en Asturias, que es el desempleo de las personas de más de 50 años, que también es otro colectivo que tiene las puertas cerradas al mercado. O sea, que es que si te pones a analizar, como no redirijamos esta situación, bueno, ¿qué años de cotización va a tener una persona? Si entra tarde en el mercado laboral y cuando tiene 50 años ya tiene problemas para entrar en el mercado laboral, ¿no? Es que es yo no sé cómo Asturias puede sostener esta situación, que desde mi punto de vista es insostenible. Uh-huh. Nuestra portavoz parlamentaria, de hecho, Susana Fernández, hace poquito le recordaba al presidente Barbón las cifras demoledoras que tenemos en Asturias. 3 de cada 10 jóvenes encuentran un empleo, el resto no lo encuentra. Sueldos bajísimos, bastante más bajos que los que se podrían percibir en los años 80. Por tanto, es normal que estemos viviendo esta sangría de jóvenes preparados que se están marchando. Eso sí, los que quedan, apenas el 35% acaba una carrera universitaria, ¿no? Entonces no podemos seguir así, con esta sangría demográfica. Y bueno, yo espero que el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, que va a ser el órgano gestor de todas estas medidas, bueno, pues que lo aborde de manera eficaz y como digo, con mucha prudencia por nuestra parte, a ver en cómo se aterriza, pero ya insisto, ¿no? De nada servirán planes si no se hace una reforma y no se hacen otros deberes que tenemos que hacer paralelamente a esto.
Pablo.
Bueno, pues esto sinceramente es más de lo mismo. Esto es una cuestión muy grave que está sucediendo en nuestra comunidad autónoma concretamente, pero en el resto del país, en el cual tenemos una tasa de desempleo cercana próxima al 40% en menores de 25 años, 37,5% de paro juvenil en Asturias. Es una situación absolutamente dramática. Absolutamente dramática, y es un debate que desgraciadamente lleva demasiados años encima de la mesa. Yo me acuerdo cuando allá por el año 2007, 2008, se hablaba de estos temas en el Parlamento asturiano y el presidente Areces, que en paz descanse, pues hablaba de las famosas leyendas urbanas que también comentaba antes Nuria. Bueno, pues esas leyendas urbanas ya son más de 136.000 jóvenes que a lo largo de este siglo pues se han ido de Asturias. Esa es la realidad. De aquella también los que lo decíamos éramos unos desleales. No queríamos nada, no queríamos el progreso, poco más que los echábamos nosotros, los pocos que marchábamos los echábamos nosotros, pero la realidad es esa. Y la realidad es que tampoco se ha hecho absolutamente nada para paliar esta situación. Si uno ve los gráficos de desempleo, siempre que ha gobernado el Partido Socialista, y repito, siempre que ha gobernado el Partido Socialista, los datos de desempleo juvenil se han disparado. Esa es la realidad. Necesitamos planes concretos y reales que vengan a solucionar esta situación. España no puede permitir seguir siendo el país de Europa que más desempleo juvenil tiene. Es una cuestión estructural que debemos de atajar, porque los jóvenes, como bien decía Patricia, se ve limitada su capacidad para montar su propia vida. No pueden emanciparse, no pueden tener una familia, no pueden tener una serie de cosas con todas estas cuestiones que pasan con esta tasa de desempleo juvenil. Por lo tanto, desde la prudencia, pero desde la urgencia, hay que abordar esta situación. No podemos permitir que cada vez que tengamos una cuestión de crisis o una cuestión difícil en la economía, el paro juvenil se dispare. No puede ser así. Tenemos que atajarlo para que esto no pase de ser un mal prácticamente ya endémico a ser una realidad transformadora, que cambiemos absolutamente esto, porque si no, mal nos va a ir como sociedad.
Noelia.
Bueno, pues
Pues yo lo primero que quiero es dejar constancia de una realidad, y es que es verdad que es un problema muy, muy serio que tenemos en Asturias y en España, y es cierto que a pesar del esfuerzo económico que se está realizando, pues los datos de paro, inactividad y la baja emancipación pues son muy preocupantes. Son muy preocupantes. Ya el propio presidente Adrián Barbón es cierto que habló de este asunto en la Cámara a una pregunta del grupo Ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, atender esta situación grave, seria, es una prioridad pues para el gobierno de España y para el gobierno de Asturias. Por eso este plan creemos que es muy, muy necesario. Bienvenido sea, y por supuesto bienvenidas sean las políticas que refuercen la inserción de los jóvenes. Hablaba el representante Pablo, ¿no? El compañero Pablo Pide del Partido Popular, ponía encima de la mesa una serie de cuestiones. Bueno, es verdad que el plan de empleo juvenil del modelo del PP y concretamente de Mariano Rajoy fue la reforma laboral, que precarizó pues aún más el empleo y en especial el de los jóvenes. Y una reforma que les dejó no solo sin empleo, es que les dejó sin esperanza. Sin esperanza. Por lo tanto, insisto, bienvenido sea este plan y bienvenida sea este tipo de políticas. Creemos que es un plan muy ambicioso, con unos objetivos muy claros, que son orientar, formar y facilitar la inserción profesional de los jóvenes, y con un esfuerzo económico muy, muy, muy importante. Pero de todas formas, sí es verdad que se trata de un asunto pues muy complejo, ¿no? Y con muchas aristas. Tenemos que hacer frente, yo creo, si queremos resolver este problema, esta cuestión, pues tenemos que hacernos una idea de todo lo que exige. Hablamos de actividad económica, políticas demográficas, empleo, vivienda, mejoras de la formación. Y es verdad que también aquí en Asturias hay unos indicadores de permanencia en el sistema educativo muy superiores a la mayoría del resto de las comunidades autónomas. Por eso tenemos que hablar de nuevos y mejores empleos, pero de la mano de la innovación, de la tecnología, y sobre todo que tenemos que adecuar la oferta formativa a las necesidades laborales. Yo creo que esto es muy, muy importante, y también, como he dicho, apostar pues por la innovación y por la atracción y retención del talento. Esto último es algo en lo que está trabajando el Gobierno de Asturias desde el minuto uno. La propia Consejería de Ciencia, su creación ha sido una muestra más de la importancia que el Gobierno de Asturias da pues a la ciencia, a la innovación y también a esta atracción y retención del talento. Por lo tanto, nosotros no negamos la realidad. Hay un problema serio, como digo, complejo, con muchas aristas que hay que afrontar de una manera transversal, ¿no? Porque no se puede enfocar solo en una dirección, y por lo tanto desde el Gobierno de Asturias se están haciendo también una serie de actuaciones que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, puso encima de la mesa cuando respondió a esta pregunta de Ciudadanos aquí en el Parlamento. Pero este plan de garantía juvenil plus, que ha sido presentado por el Gobierno de España, como digo, con una inversión económica, con un montante económico muy, muy importante, creo que va a favorecer, creo que va a marcar un hito importante a la hora de buscar y de dar esa solución a este problema tan complejo que tenemos encima de la mesa, y por lo tanto esperemos que así sea. Y nosotros desde aquí, desde el Gobierno de Asturias y los socialistas de Asturias, apostamos por esas políticas que está poniendo en marcha el gobierno central, y como digo, las políticas que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Asturias y que se irán desarrollando a lo largo de los dos años que quedan de legislatura.
Pues 9:55, nos queda tiempo, si lo respetáis, claro, para escucharos una última reflexión en el programa de hoy. Nuria.
Bueno, yo creo que cuando, y es una reflexión que debemos hacer, entiendo, desde todos los ámbitos sociales, no exclusivamente desde el político, pero deberíamos de reflexionar qué es lo que pasa cuando tienes un montón de gente joven, que son las personas que, y además lo decía Noelia con buen criterio, en Asturias, y eso es cierto, los datos son objetivos y eso hay que reconocerlo, la mayor permanencia probablemente de todo el Estado español o de las mayores permanencias en el circuito educativo se da aquí en Asturias. Es verdad que hay muchísima gente joven, chicos y chicas, que acaban y finalizan estudios universitarios. ¿Qué ocurre cuando tú tienes una tasa alta de personas que se están formando, que se están formando en estudios superiores, y cuando terminan sus estudios se tienen que marchar? Porque aquí su formación, que es la información más novedosa, que es la última formación que hay, me refiero que todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo está en las universidades, por tanto tenemos cada generación que se gradúa, tenemos la mejor generación preparada. ¿Qué pasa cuando esa mejor generación preparada o la generación que está más actualizada no tiene o no encuentra encaje en la tierra donde se formó? Bueno, pues eso quiere decir que tenemos una tierra, que tenemos una estructura industrial, sí, una estructura económica que no encaja con la gente joven. Por tanto, algo se está haciendo mal, y obviamente creo que en este caso tenemos un atraso potente que tenemos que superar. Bueno, con esta cuestión yo creo que tenemos que reflexionar todos y todas y entender que efectivamente este monto y este programa que se pone en funcionamiento, yo creo que va a funcionar muy bien porque va a la raíz del problema, está muy bien estructurado para quien lo quiera leer. Y termino ahora mismo.
Por favor.
He escuchado muchísimo a mis compañeros. Yo creo que yo he sido bastante comedida. Por tanto, quiero decir, por lo que decía Patricia, es un programa, si lo ha leído, es un programa bien estructurado, que va a la raíz del problema, que está muy bien ejecutado, que sienta las bases de un desarrollo futuro, y obviamente yo creo que hay que tener confianza, sobre todo en las personas que lo han diseñado y que lo han planificado, porque creo que va a dar grandes y buenos resultados. Ya era hora de que se hiciera algo así por parte de los poderes públicos estatales.
Patricia, 9:57, brevísimamente, por favor.
Sí, bueno, yo espero que no sea más de lo mismo. La garantía juvenil...
Léelo, Patricia, yo creo que te va a gustar. Si eres profesional de esta cuestión, yo creo que te va a gustar porque está muy bien organizado, de verdad. Lo digo con honestidad.
Sí, no, dale por hecho, Nuria. Bueno, lo que decía, ¿no? Que no sea más de lo mismo, ¿no? La garantía juvenil ya lleva existiendo desde hace mucho tiempo, no por llamarle plus, resulta que ahora es mucho mejor, ¿no? Habrá que ver cómo se despliega esto, pero echamos en falta que en Asturias se actúe de manera más contundente darle mucho ánimo a estos jóvenes para que aguanten este tirón y a ver si entre todos seguimos que no se nos vayan.
Pablo.
Bueno, brevemente, yo el mantra de la reforma laboral, los datos están ahí, las estadísticas nunca mienten y los datos están ahí. Cuando gobierna el Partido Socialista se destruye empleo, principalmente empleo juvenil, cuando gobierna el Partido Popular se crea. Y no escupáis tanto, se lo dijo un día la consejera y te lo digo a ti también, Noelia, no escupáis tanto contra la reforma laboral, que solo hay que ver los ojos la vicepresidenta Calviño para saber lo que va a pasar con la reforma laboral, que es que
la reforma laboral la vamos a derogar, Pablo. Ponte como quieras. El gobierno socialcomunista lo va a derogar.
Es quien ha salvado miles de empleo gracias a los ERTEs. Hablaremos de ello, sí. Hablaremos de ello,
sí.
Nuria.
Sí, por favor.
Hoy no, Noelia. Muy breve, por favor.
Muy breve,
brevísimamente.
Como he dicho, nosotros no negamos la realidad, ¿no? Y los gobiernos de España y Asturias están volcando todos los esfuerzos en garantizar esas oportunidades de futuro para nuestros jóvenes, apostando, pues, como he dicho, por la formación y el talento. Y, por lo tanto, será necesario seguir haciendo mucho más de lo que hacemos, pero es una prioridad clara para nosotros.
Lo dejamos aquí, mañana a las 9 en la Radio Pública, Asturias al Día. Feliz jornada. Hasta mañana.